audiencia.
Doctor, estamos leyendo esta noticia, los 6 años de prisión para la madre, absuelto finalmente el señor Oberhuber. Esta situación que viene dilatándose ya hace más de un año y algo, ¿verdad? Estamos hablando de abril del 2020. ¿Cómo llegaron a estos años de prisión? ¿Cuáles fueron las pruebas que se tuvieron en cuenta para poder marcar la cantidad de años?
Bueno, con respecto a la señora Zapata, ha quedado perfectamente demostrado en el juicio que se inició el 2 de agosto del corriente año, ¿verdad? Ha quedado perfectamente demostrado que ella cometió la conducta escrita en el tipo penal de violación del deber de cuidado mediante la declaración de psicólogos que atendieron a la niña, así como mediante informes médicos de atención a la niña, en donde se recomendaba que la niña, por las características especiales, ella debía ser sometida a estudios posteriores, estudios de fonoaudiólogos, pedagogos, asistentes. Ella, la señora, desoyó estas indicaciones y a partir de ahí se produce la violación del deber de cuidado. Y por otro lado, ha quedado perfectamente demostrado que el día 15 de abril del año 2020 ella estuvo en el inmueble denominado Monte Pacará, sí, y que ella expuso a su niña a un peligro concreto, especialmente por las condiciones, las peculiaridades, ya que ella tiene capacidades especiales, y en ese sentido la señora no acompañó a la niña en ese lugar, a consecuencia de eso se produce la desaparición, y entonces ha quedado perfectamente demostrado que es responsable ella del ilícito de abandono.
¿Quién sí acompañó?
Decisión, sí. Decía, esa decisión, sí, de la responsabilidad por los dos tipos penales y de la condena de 6 años de pena privativa de libertad fue tomada por unanimidad por el tribunal. En cuanto a la responsabilidad del señor Oberhuber, a criterio del Ministerio Público, sí existen elementos, sí es responsable del ilícito de abandono. No obstante, por una decisión en mayoría, el tribunal consideró que no se pudo demostrar a ciencia cierta que en el momento de la desaparición el señor Oberhuber estuvo en el lugar, y bajo el principio de la duda razonable consideró que él debía ser absuelto. Sin embargo, esta decisión fue tomada en mayoría con el voto en disidencia de la doctora Christel Müller, quien sí ha llegado a la convicción a ciencia cierta de que el señor Oberhuber sí estuvo presente en el lugar y sí también expuso a una situación de desamparo, y que él sí es responsable del ilícito de abandono y que merece la sanción de 3 años de pena privativa de libertad como había requerido el Ministerio Público.
Se habla de una foto que esa mañana el señor Oberhuber quitó desde su teléfono celular de ese lugar, ¿es así?
Asimismo, recordar que durante el curso de la investigación fueron incautados los teléfonos, esos teléfonos fueron sometidos por disposición judicial a un peritaje de extracción de datos, esos datos fueron todos exhibidos y analizados durante el desarrollo del juicio oral y público, y a ciencia cierta se ha podido demostrar que del teléfono del señor Oberhuber se ha captado una fotografía el día 15 de abril del 2020 a las 9:51 horas de un lugar específico ubicado en el inmueble denominado Monte Pacará, a una distancia no debe ser superior a 10 o 15 metros del lugar en donde estaba la niña. Eso ha quedado perfectamente demostrado mediante esa prueba técnica.
Cuando consultaron a la madre, ¿por qué no hizo el seguimiento de los tratamientos tanto de fonoaudiología, de psicología, para con su hija? ¿Qué respondía, fiscal?
Bueno, ella, recordemos que declara en juicio oral y público en carácter de declaración inmigratoria, ella no está sometida al juramento de ley.
Sí.
Y ella en su descargo manifestó de que sí, de que ella siguió las indicaciones. No obstante, no hay ningún elemento probatorio que pueda sostener que efectivamente ella continuó con estas recomendaciones. Sí se ha demostrado que ella le llevó, en particular el señor Zapata, cuando la niña, cuando la familia viene a Paraguay, el señor Zapata le lleva hasta un sanatorio y ahí se le hace una inspección a la niña, se edita un informe médico y en ese informe médico se dan una serie de indicaciones que ella tenía que hacer. Lo mismo sucede cuando la niña debe ingresar al sistema escolar, le es requerido un estudio de un psicólogo, el psicólogo le realiza ese estudio y hace igualmente una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones es la que la señora Desoye no las realiza. No existe constancia, a pesar de que ella indica que sí, pero no se ha demostrado en el juicio, no hay constancia de que ella le haya llevado a un fonoaudiólogo, a un pedagogo, etcétera, y por ende el tribunal ha llegado a la convicción de que efectivamente es responsable por la comisión del ilícito de violación del deber de cuidado.
Doctor, ¿cómo continúa ahora este proceso para la madre, para que esto quede firme, y qué pasa con el señor Oberhuber?
Con respecto al señor Oberhuber, existe actualmente una acusación ya formulada por el Ministerio Público por el ilícito de pornografía en niños y adolescentes, que está pendiente de la realización de la audiencia preliminar. Uh-huh. Con respecto a la señora Zapata, recordar que ella, por una decisión del Tribunal de Apelación de KQP, recuperó su libertad bajo la figura de compurgamiento de la pena mínima y tiene ella medida sustitutiva dispuesta por el juzgado de garantías de asunción por el ilícito de desacato. Y mientras la sentencia no queda firme, entonces ella está sujeta al cumplimiento de estas medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
¿Van a apelar, doctor?
Sí, el Ministerio Público considera que en la valoración que ha hecho el tribunal sobre la responsabilidad del señor Oberhuber existen discrepancias argumentativas, específicamente en atención a que, a criterio del Ministerio Público, ha quedado demostrado mediante la captación de esa fotografía a las 9:51 de que efectivamente el señor Oberhuber estaba en el lugar denominado Monte Pacará. Asimismo, en la valoración que hace de uno de los testigos presenciales que tuvo el 15 de abril del año 2020, el señor Gerardo Miranda, en una parte de la valoración, el tribunal desmerita la declaración y en otro punto merita, o sea, le da valor a la misma declaración. Entonces, en atención a estas discrepancias argumentativas, el Ministerio Público considera que es prudente y pertinente apelar, recurrir esta decisión con respecto al señor Oberhuber.
Ahora, doctor, mientras no aparezca la niña, esta situación quedaría así, de esa manera, mientras no aparezca ella, hasta aquí se puede llegar, se puede extender un poco más tiempo. ¿Qué más se puede hacer, digamos, para ir demostrando responsabilidades? Porque si ahora el padrastro o la pareja de esta señora sale sin culpa y pena y no aparezca el cuerpo o la niña con vida, muy poco se puede hacer, fiscal.
Bueno, recordemos que el día 16, para nosotros la investigación surge el día 16 de abril del año 2020 bajo la figura de desaparición de persona. Ese tronco investigativo es hasta ahora nuestro tronco investigativo principal. Durante la investigación de la desaparición de la niña es que han surgido otros elementos y que por el imperativo legal tenemos nosotros como fiscales la obligación de, ante la sospecha de la existencia de otros hechos punibles, imputar y reunir los elementos, posteriormente acusar y llevar a juicio oral, que sí, es lo que hemos realizado.
Doctor,
en tal sentido, también recordar de que está sometido el señor Overuber, por un lado por la pornografía en niños adolescentes y por otro lado por el desacato, que también ha sido acusado y que ya tiene fecha de juicio oral y público en la circunscripción de Cacupé.
Doctor, esta foto que está en el teléfono del señor Overuber de ese día de la desaparición de la niña, ¿verdad? ¿Coincide con la fecha?
Exactamente, el 15 de abril del año 2020.
¿Él quita foto del predio así por así? ¿Quita foto de un vehículo estacionado? ¿Quita foto de un pato lindo que estaba por la zona? ¿O qué es lo que quita? O sea, ¿qué se muestra en la foto?
Esa foto en particular hace relación o referencia a un pequeño depósito que ellos utilizaban como gallinero. Y en ese gallinero, a una distancia de más o menos un metro y medio del suelo, había un ladrillo hueco, y sobre el ladrillo hueco la cáscara de un huevo roto, y él capta la fotografía de esa cáscara de huevo roto.
Qué raro todo, ¿verdad?
Ahora, doctor, el tema, las fotografías y otras circunstancias, y él dice, no están muy están vinculadas al otro caso, que es de la pornografía infantil, porque si es que él dice que él no estuvo en el momento del secuestro, pero sin embargo tiene alguna participación o no en la pornografía infantil, es evidente que tuvo que existir, digamos, una conexión diaria, por lo menos, con la niña o con la madre, para poder ejecutar, digamos, ese delito.
No, de hecho que durante el desarrollo del juicio oral y público, el Ministerio Público en sus alegatos finales ha descrito 12 puntos en donde, a criterio del Ministerio Público, están bien determinados cuáles son los hechos que han sido probados durante y con la descripción de cuáles son los elementos probatorios con los cuales efectivamente se ha demostrado, en principio, que la señora Zapata es la madre de la niña, ha quedado demostrado mediante documentales, que la niña sufría de microcefalia, ha quedado demostrado mediante las documentales y mediante las declaraciones de los testigos, que el señor Overuber recibe a la señora Zapata y a sus dos niñas a convivir con él en el lugar denominado Monte Pacará, ha quedado demostrado mediante todos los testigos, inclusive las tomas fotográficas. Ha quedado perfectamente demostrado que el señor Overuber es propietario del inmueble denominado Monte Pacará mediante las documentales. Ha quedado perfectamente demostrado que existieron dos cabras que fueron adquiridas por el señor Overuber. Ha quedado perfectamente demostrado que durante varios días esas cabras estaban todas atadas siempre con una cuerda, que el día 15, irónicamente el día 15 de abril, esas cabras ya no tenían cuerda, sino que tenían collares, mediante fotografías que han sido captadas con el teléfono de la señora Zapata y que fueron exhibidas durante el juicio oral y público. Ha quedado perfectamente demostrado para el Ministerio Público de que efectivamente el señor Overuber ha hecho dos salidas. Una para traer al alambrador, al señor Gerardo Miranda, y posteriormente al mediodía. Y por ende ha quedado demostrado a criterio del Ministerio Público que en el momento en que se produce la desaparición de la niña, el señor Overuber estaba en el inmueble, específicamente a través de esa fotografía. Sin embargo, a criterio del tribunal, con voto mayoritario, no ha quedado demostrado a ciencia cierta que al momento en que el señor Overuber estuvo en el inmueble, también estuvo la niña. Y ante el principio de la duda razonable, como no ha sido demostrado a criterio del tribunal ese extremo, entonces ellos absuelven al señor Overuber.
Entonces, ¿qué vio el tribunal entonces? ¿O qué no vio?
No, lo que ellos hacen es una valoración, y eso es lo que el Ministerio Público considera, que existe una discrepancia en la posición argumentativa del tribunal, por ejemplo, con respecto a la versión dada por uno de los testigos presenciales, que es el señor Gerardo Miranda, ya que en un momento merita o valora esa declaración y en otro momento desmerita o desvalora la misma declaración.
Alzada, ¿qué tiene que valorar entonces, doctor? Si es que cuando haga la cuando apele.
Justamente, este tipo de razonamientos. Ajá. Y por eso es importante que todo lo que nosotros estamos hablando es en base al resumen que fue explicado esta madrugada al momento de dictar sentencia. Sin embargo, la posición definitiva del Ministerio Público con respecto a los puntos a ser atacados en la decisión van a ser sostenidos una vez que se tenga a mano la sentencia definitiva, cuya lectura fue diferida a 5 días hábiles del día de hoy.
Doctor, ayer en conversación con el abuelo Rufino Zapata, aquí en esta mesa de diálogo, nos decía que hay una caja que él oñemo acate, como se dice acá, que no quiere que se abra esa caja. ¿Ustedes saben qué hay dentro de esa caja que puede ser prueba, según el abuelo, para inmiscuir más en el caso al señor Oberhuber?
Bueno, para poder contextualizar esa situación, hay que recordar de que en el inmueble denominado Monte Pacará había un contenedor azul. Dentro de ese contenedor habían 29 cajas en donde que contenían mejor una serie de objetos, muchos de ellos multimedios, algunos de carácter personal del señor Oberhuber, etcétera. A través de un trabajo de inteligencia que realizó el Ministerio Público, se obtuvo la información de que un determinado sábado el abogado defensor iba a trasladar todos esos objetos a otro lugar. Entonces, rápidamente se solicitó una orden de allanamiento, se ingresó en el inmueble en el momento en que estaba el abogado defensor ya con un camioncito fletero. Sí. Y por la cantidad de objetos en ese acto y con anuencia de la defensa, se consideró más prudente lacrar eso y trasladar todas las cajas, 29 cajas, hasta la sede de la Fiscalía Antisecuestro en la ciudad de Asunción. Y posteriormente, ya en conversación con la defensa, establecer los días de deslacrado e inventario de dichos objetos. Eso se inició el año pasado. Se llegó hasta la caja 12 aproximadamente, y el equipo que estábamos trabajando ahí, varios de ellos cayeron contagiados con el COVID y se suspendió esa diligencia hasta que a principios de este año, en enero, el 5 de enero de este año, cuando quisimos retomar nuevamente el inventariado, el deslacrado inventariado de dichas cajas, la defensa empieza a oponerse, ya no quiere participar. Dice que esa es una diligencia de carácter jurisdiccional, que tiene que estar presente el juez. En tal sentido, el Ministerio Público entonces solicita la participación del juzgado. El juzgado considera que es un acto de investigación, el deslacrado y el inventariado. No hace lugar al pedido, por lo que se convoca nuevamente al defensor. El defensor no participa, pero se realiza el deslacrado y el inventariado. Y mediante resolución judicial se solicita que se extraiga el contenido de esos elementos multimedios, a lo que la defensa se opone. Se ratifica, mediante el Tribunal de Apelación, se ratifica esa decisión, se inicia y se entregan todas las evidencias, las 13 cajas restantes, son depositadas ante el Juzgado Penal de Garantías de Cacupé y se solicita la concurrencia del perito para que realice su trabajo. Y la defensa sistemáticamente viene oponiéndose a que se realice esa diligencia. El Ministerio Público, por el principio de legalidad que rige sus actuaciones, no puede manipular esas pruebas, esos objetos, si no es bajo la autorización judicial.
¿Pero por qué no interviene el juez? O sea, ¿por qué otra vez pasamos a... ¿qué más puede decir la defensa para evitar que esas esos contenedores se abran? ¿Por qué el juez no se manifiesta ya, doctor?
No, esas evidencias están todas ahora en depósito del Poder Judicial.
Sí, está bien.
En CACUPE.
Está bien.
Y lo que no se puede hacer es entregar esas diligencias al perito para que el perito vaya a trabajar sobre ellas.
¿Pero y por qué no lo hacen? ¿El juez por qué no decide? O sea, ¿qué alega? ¿Qué dice el juez?
No, se toma la decisión, el juzgado, por decirle, el juzgado fija audiencia y cuando se va a realizar la audiencia, la defensa solicita la suspensión de esa audiencia. El juzgado se opone, la defensa interpone un recurso de reposición con apelación en subsidio, va hasta apelación, se confirma, baja, se produce el juramento, se le convoca al perito, concurre el perito, se produce el juramento del perito. En ese acto la defensa consulta al perito si habla alemán y el perito indica que no, que él es perito en informática.
Hay algo ahí.
Y no habla alemán, a lo que entonces la defensa en ese acto se opone bajo el argumento de que el contenido de todo lo que hay en esos aparatos multimedia está en idioma alemán y que el perito no va a poder entender lo que dice ahí, por lo tanto se opone, se suspende nuevamente la diligencia, esa es recurrida nuevamente, sube apelación y es...
Es muy raro, porque hoy en día con la tecnología, si yo no sé alemán, me pongo a buscar. Se paga un traductor. Estamos hablando de un caso de una niña desaparecida. O sea, demasiada vuelta para algo que se tiene que hacer. Llama nomás la atención.
Yo creo que el juez está flojo. El juez tiene que... Mano dura. Disculpe, doctor, yo me responsabilizo en lo que digo. No lo hago parte a esto. Pero el juez es flojo.
No sé si flojo es la palabra justamente, es la palabra, pero llama la atención, estamos hablando de una niña desaparecida que no se sabe aún su paradero y que por el hecho de que el perito diga, miren, yo no voy a entender, bueno, o no sé si se puede cambiar el perito o se puede buscar ayuda, ¿verdad? Pero en pleno siglo XXI...
Es más, la posición del Ministerio Público ante tal posición tomada por la defensa es que el perito en informática, él tiene que ser especialista en su área, que es el área de informática, porque su trabajo es extracción de la información, no análisis o valoración del contenido. Eso se hará posteriormente conforme a si tiene o no algo que ver con la investigación.
Ahí está, entonces flojo el juez. Con todo lo que está diciendo el juez, claro.
Hay una serie de discos. Por decirle, hay algunos que dicen Harry Potter y que uno, y tal vez mira ahí y dice, bueno, esto parece que es un disco de Harry Potter, pero no sabemos realmente cuál es el contenido. Nosotros
¿cómo
vemos
se llama el juez, doctor?
El juez de la causa original es la doctora Blanca Báez.
A la que me refiero, el que tiene que ordenar abrir esas cajas, esos contenedores.
No, por eso le digo, quien ordenó que se realice la pericia, la doctora Blanca Báez, actualmente ella está en permiso y le está interinando la doctora María Teresa Rodríguez.
María Teresa Rodríguez, ¿ella es entonces la que puede intervenir y ordenar o ella tampoco puede hacerlo?
No, de hecho que ya ordenó que se realice la entrega de estas evidencias al perito y ha fijado fecha para el día 28 de septiembre.
28
de septiembre. Y estamos todos convocados para realizar esa diligencia. Insisto, esas muestras han sido ya todas entregadas y se encuentran en el depósito del Poder Judicial en CACUPE.
Entiendo.
Doctor, nos quedamos cortos de tiempo, nos gustaría volver a hablar contigo conforme pasen los días, ya que es un tema bastante delicado, queremos saber qué pasó con esta búsqueda de la niña también, así que te agradecemos mucho por el tiempo en este viernes, que tengas un lindo fin de semana.
Gracias, muy amable por el contacto.
Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
El doctor Carlos Maldonado, agente fiscal.